de la ley. ¿Cómo se condice esa declaración con esto? Acabamos de escuchar la cuenta pública del presidente, del presidente el día lunes, y estableció una serie de principios, como una especie de principios que son inalterables, que los dijo al comienzo de la cuenta pública, porque eso es lo que informaba toda la cuenta pública. ¿Qué tienen que ver esos principios con esto? Tres. Un funcionario público tiene el deber de denunciar ilegalidades. Y el señor del Servicio de Impuestos Internos no. No solamente no denunciarlas, sino que cobrar las ilegalidades. Pero si esto es ridículo. Cuatro. Es verdad que hay distinto nivel de legislación. O sea, una cosa es una ley civil, del mundo civil, y otra cosa la ley penal, etc. Pero la transgresión a la ley desde el punto de vista conceptual es el mismo. La gravedad es distinta, pero la transgresión existió. Desde ese punto de vista, entonces, ¿el Servicio de Impuestos Internos podría cobrar impuestos a cualquier transgresión o está estableciendo un catálogo de transgresiones en virtud de las cuales sí se puede cobrar y otros no? Me gustaría que el Servicio de Impuestos nos lo indicara, porque eso no existe. ¿Me estoy explicando bien? La transgresión a la ley puede tener distintas gravedades. Es cierto, matar a alguien es distinto que robar a alguien, ¿no es cierto? Y etcétera, etcétera. ¿Por qué no nos dice, no nos explica el Servicio de Impuestos Internos cuáles transgresiones, por cuáles no va a cobrar impuestos y por cuáles sí? Porque si es cualquiera, le cobra impuesto al Tren de Aragua por las extorsiones. ¿Cuál es el catálogo que son aceptables para el Servicio de Impuestos Internos en cuanto a transgresiones y cuál no? ¿Podría el señor director explicarnos esto? Yo se lo pido encarecidamente para que nos aclare la cabeza. ¿Algo más? Ya que estábamos hablando de política.
Y me quedé pensando en el Tren de Aragua pagando impuestos con
contador. No, pero es que a ver, porque esta cosa tiene una lógica, Néstor. No,
totalmente.
Entonces ya está bueno que que la clase política nos empiece a explicar su lógica. Ya está bueno, porque, mira, está bien, los que gobiernan, muy católicos, se persignan, se confiesan y todo este tipo de cosas, pero está bueno. No. No nos basta a nosotros ese tipo de cosas. Y una última cuestión, ¿eh? ¿Qué se dijo en la cuenta pública y se firmó ese mismo día un proyecto de ley sobre incivilidades? Sancionar fuertemente a personas que no cometiendo delitos cometan faltas, pero que para las personas son incivilidades. Y por un lado, entonces se sanciona, y alguien podría estimar que tienen razón. Yo no digo que no, es un asunto discutible. Alguien podría estimar, sí, la incivilidad, está rayando en la calle, está tomando alcohol, porque eso no es, ¿no? Sí. Tomando alcohol en la calle, etcétera.
No los delitos, sino
con sanciones fuertes. Okay. Y por otro lado, el mismo Estado, el mismo gobierno, el mismo presidente, dice, cobremos los impuestos a actividades ilegales. ¿Cómo se entiende esta cabeza? Porque yo no lo entiendo.
No, es muy raro, y además suena similar, y tú das un ejemplo recién, Néstor, a propósito de las plataformas digitales de streaming, que también, a ver, aparecen nuevas plataformas que antes no conocíamos, se instalan, se hacen incluso necesarias, un hábito, un uso, etcétera, son ilegales durante todo ese tramo hasta que alguien dice, oye, ¿sabes qué? Regularicémoslo. Pasa con las casas de apuesta, pasa con las aplicaciones de transporte privado, que hasta el día de hoy no hay una ley que las regule, pero pagan impuestos, tienen sistemas de trabajo, no sé, que cumplir normativa, etcétera. Esto ya uno podría hablar de una praxis, un modus operandi de la instalación de ese tipo de situaciones, porque al final aquí llegan a que se legalicen sin necesariamente dar el cumplimiento que tienen todos los demás, que han tenido que cumplir todos los demás para formar parte de los servicios que se entregan en el país.
O sea, claro, lo que pasa es que yo creo que no se pueden poner todos en la misma canasta, por ejemplo, el caso Uber u otros. ¿Por qué? No porque los esté defendiendo a ellos, sino porque la misión es otra. En Chile, porque yo decía, ojo con esto sobre los juegos de azar, Tomás, Catherine. acá se está reconociendo algo que está para quienes tienen estructuras, ¿no es cierto?, como los casinos de juego, que están muy regulares, muy, muy fiscalizados, está regulado, ¿no es cierto?, más allá de que siempre ha existido esta sensación de que hay lavado de dinero en estos casinos porque llegan y por pocas cantidades, pero van lavando de a poco plata, digamos, que viene de origen ilícito. Pero dicho eso, en este tema de los juegos de azar, ¿cómo se fiscaliza el sistema que tiene el juego de azar? ¿Me explico? O sea, el sistema que está cuando se mete a su página, a esta página web, carga plata en el monedero, porque eso es lo otro, se debe cargar recursos, y hay varias investigaciones de la Fiscalía Sur y otras que apuntan a que a través de estos sistemas también se saca dinero del país, o sea, se puede legalizar básicamente, porque tú cargas plata en un monedero digital que después lo puedes descargar.
Y que no está en Chile. O sea, no tiene toda esa trazabilidad.
No tienes tú la trazabilidad de completa. La plata. Claro.
Mira, uno podría decir un montón de cosas sobre
esto. Y el juego de azar está sumamente regulado. Eso es lo que quiero diferenciar, no por defender ni Uber ni nada de eso, porque yo creo que también ahí hay una zona oscura, sino que simplemente estoy diciendo que el transporte de pasajeros y tener un sistema web o una app es distinto a esto que es juegos de azar en línea.
Ya, pero porque tiene una externalidad negativa diferente, dices tú. Porque puede generar ley, adicción, aparte de todo lo demás.
Efectivamente, pero porque con la ley de casinos de juego, y eso es lo que dice la Asociación de Casinos y lo ha dicho la Superintendencia. De hecho, el año 2019, en el área de investigación, sacamos un reportaje que derivó en un proyecto de ley que presentó la Administración Piñera y que duerme el sueño de los justos, que era por los tragamonedas y otros. Que es la diferencia entre destreza y azar. Acá estamos hablando de azar. No de destreza, no es un flipper que yo le pego y según cuánta fuerza tengo la bolita va para arriba o baja. No estamos hablando de eso, estamos hablando de azar. Claro. Y eso está, sí, evidentemente
está programado también, ¿no? Tampoco es que sea...
No, por supuesto.
Sí.
¿Algún abogado responderá, puedo estar muy equivocado, posiblemente ese cobro tenga objeto ilícito, ¿eh? Jurídicamente. Puedo estar muy equivocado, pero habrá que revisar todo esto desde el punto de vista legal. Yo creo que ya está bueno de transformarse en una república fenicia. Pero, no, ya está bueno. No, ¿sabes lo que pasa? Que entonces que sea consecuente el servicio de impuestos internos, les cobre a todos, todas las actividades ilegales. O establezca el catálogo de qué cosas sí va a cobrar y qué no sé, porque lo haga, para que sea claro. Pero mira, todos los gobiernos, todas las personas al final tienen un marco al interior del cual se mueven, que no necesariamente tiene que ser igual a todos, que es el marco en que uno estima qué es lo que uno debe o puede hacer y no, que no necesariamente está en la ley, sino uno de acuerdo a sus propias convicciones, a la cultura, a la historia, a la propia experiencia, qué es lo que puede hacer y no.
Es como un rango de tolerancia que tiene una misma.
O mejor dicho, ético.
También.
Por eso, cuando se denunció que Marco Enríquez Ominami había ido a pedir plata a Julio Ponce Lerú, el yerno del señor que mató a su padre, hubo un derrumbe respecto de muchas personas en relación a él, ético. No solamente legal. Por eso, cuando Sokimich era militante activo, entre comillas, del PPD, hubo un derrumbe ético en el PPD o con respecto al PPD. Por eso, y puedo empezar a agregar un montón de cosas.
Fundación Salvador Allende.
¿Financiada por?
Sokimich.
Derrumbe ético. Y estas cosas tienen consecuencias. Y aunque algunos crean que no, sí, todo lo que pasó después con la Fundación Salvador Allende fueron solo desastres. Porque se pierde algo. Este gobierno, que habla de incivilidades, que es tan duro, y puede ser que tenga toda la razón, no estoy diciendo que no. Esto es un derrumbe ético también. Y eso es lo que no entienden en la cabecita chica que tienen algunos, que solo ven cuestiones de dinero, vamos a recaudar tanto, cuánto es, están totalmente equivocados. Porque además la sospecha es que el lobby ha sido tan intenso que que gozan de tantos recursos para coimear, para intervenir, para ofrecer dinero a los medios, al fútbol, están financiando todo el fútbol en forma ilegal. Yo me hago una pregunta. ¿Qué es lo que se está discutiendo ayer, que es una discusión que viene hace tiempo? Abrir las cuentas corrientes para determinar el origen del dinero ilícito. Pero si el financiamiento del fútbol chileno tiene origen ilícito. Todo ese financiamiento, ¿quién lo persigue? ¿Por qué a unos sí, por qué al Tren de Aragua sí y a los otros no? Porque hay lobby. Esa es la tolerancia. ¿Por qué algunos medios reciben este financiamiento cuando saben que tiene origen ilícito? El paso siguiente es que el Tren de Aragua lo financie también, pues. Porque también tiene origen ilícito el dinero. Si esto no calza para nada, Néstor.
De hecho,
esto no calza para nada. Vendrán abogados, pensadores, digan lo que quieran. Esto no calza.
Dos cosas. Se repite, hay dos personas que tienen el mismo criterio, distintas, que la Contralora Dorothy Pérez, debería de oficio investigar y suspender esa resolución. Inmediato. Tiene la facultad, digamos, lo que me
está diciendo. O sea, yo creo que tendría que intervenir el Servicio de Impuestos Internos. De y cómo llegaron a esta conclusión.
Sí. También me dicen que es ilegal y por ende hay un objeto ilícito detrás de todo esto.
Lo que yo decía. Sí.
O sea, también está ese criterio. Y lo otro, y lo saben los parlamentarios, ¿no? No nos hagamos los tontos. Hay un lobby feroz de estas empresas. Pero feroz. Y lo hemos dicho acá en la radio, que es brutal.
A ver, la fetidez.
Digamos que cuando hablamos de lobby estamos hablando de plata.
Sí, claro.
Que corre.
Y personas de también de favores. Que yo te conozco a ti, Katy, tú eres senadora, eres diputada, y yo te llamo y te digo, pero Katy, Katita, linda, pero si tú sabes, si estamos juntos. Si también funciona así este asunto.
Sí, pero claro, pero está relacionado con tráfico de influencia y mucha plata.
Por supuesto. Corrupción.
Exacto.
Yo no sé. Corrupción. Bueno, esperemos la vocería de alguien en el gobierno. Alvarado tendrá que hablar, ¿no? Él es el vocero. Sí,
claro, porque
ahora el presidente, obviamente. Porque esto es muy importante para el gobierno.
O que nos presenten el catálogo, pues, y le decimos a los amigos del Tren de Aragua que ahora van a ser amigos porque pagan impuestos.
Claro, entonces, ¿cuáles sí, cuáles no? Y
trabajen harto para que nos paguen harto impuestos.
Exactamente, y por qué eso no.
Mundo al rey.
Gracias, Néstor.
Gracias.
Chao, María. Néstor.
Información independiente. Opinión independiente. En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti, cada día mejor. Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
WhatsApp Biobío, más 5699-207888.
Hoy nuevamente taco aquí en departamental con Gran Avenida. Por eso de que se echó a perder el que pasó el camión hace mes. Ni un trabajo, todo solitario. Pasan las motos, las bis y arriba pasa la locomoción. No sé en qué parte está malo. Eso.
Para informar. Choque en Padre Hurtado con Bocacho, Las Condes. Una sola vía por Padre Hurtado hacia el sur y un auto incrustado en una esquina en una farmacia. Hay mucho, mucho, mucho tráfico.
Buenos días, amigos de la radio Bio Bio. Carretera El Cobre con ruta 5 en dirección al poniente. Taco grande, no se puede avanzar, no tengo idea por qué. Y está nublado, muy nublado y hace frío. Para Bio Bio la radio desde Rancagua, Marcelino Jara.
Hola Bio Bio, kilómetro 370, ruta 5, dirección norte-sur, pista izquierda, colisión de camioneta con animal, con una vaca. La vaca se encuentra en la pista izquierda, al parecer no hay lesionados en la camioneta blanca. Ya se encuentra personal de carabineros y personal de la autopista señalizando. Pero hasta ahora comienza el alto tránsito en esta ruta que comunica San Carlos, antes de llegar a San Carlos con Chillán. Saludos, Fernando.
Buenos días, Bío Bío. Ruta 5 Norte, camino al norte, un camión que se incendió, sector Hijuelas. Hay un pequeño taco, pero no tan largo. Muchas gracias, Bio Bio, que estén bien, Eric Thompson por acá.
Buenos días, Radio Bio Bio. En Ejército Libertador y con Jorge Ros Osa, accidente, autos, dos autos dañados por Ejército Libertador. Mucha congestión, las personas están bien, sí, porque estaban conversando ahí, pero los autos quedaron bien dañados. Bio Bio, la radio. Esto es la comuna de Puente Alto, por si acaso.
Hola, amigos de Radio Bio Bio, buenos días. Para ver si nos pueden ayudar, hay una tapa de alcantarilla subiendo Santos Sosa, un poco más arriba de Automotriz Rey. Estaba sin la tapa hoy día en la mañana, un auto casi cae en esa alcantarilla y corre el agua. Así es que no sé a quién corresponderá, pero son aguas servidas. Así es que si nos pueden ayudar en eso, por favor. Muchas gracias, Radio Bio Bio, la primera de Chile.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma. En Radiograma, Transporte Informa.
Marcelino Martínez, muy buenos días.
Hola, Marcelino.
Caterin Tomás, ¿qué tal? Buenos días. Sí, lo que explicaban los auditores a la radio, se nota que hay muchos siniestros viales a esta hora de la mañana en gran parte del área metropolitana, algunos de gran incidencia que pasamos a revisar de manera inmediata. Antes de ir a las imágenes en vivo que vamos a ver a través de Bio Bio TV, vamos a alertar de estas dos situaciones complicadas. Una, la de Bocacho con Padre Hurtado de Las Condes, donde efectivamente se generó una colisión de vehículos, uno de ellos se estrelló contra una estructura que hay en el lugar, y la otra situación compleja ocurre en el sector sur de la región metropolitana. En el túnel de acceso sur con sentido hacia el sur se ha decidido cerrar momentáneamente el túnel desde el sector de Américo Vespucio, esto debido que en el kilómetro 2,2 se generó una colisión de vehículos donde lamentablemente tras los intentos de rescate de bomberos falleció una persona involucrada en este siniestro vial, y esto en consecuencia obliga al cierre del viaducto para el trabajo de la SIAT en ese punto del sector límite de la comuna de La Granja con la comuna de La Pintana. Se debe optar como alternativa la vía local, que es Avenida La Serena, pero que está ampliamente congestionada a esta hora de la mañana debido al desvío obligado generado, así que mucha atención a quienes transitan hacia ese punto. Ahora sí, revisamos lo que estamos relacionando con las imágenes en vivo de las cámaras de Bio Bio TV. Todavía en la comuna de Conchalí se mantiene esta restricción de la pista izquierda en Ruta 5 con sentido hacia el norte. Esto es próximo a llegar al empalme de General Velázquez. En ese lugar muy temprano se alertó a la radio un auditor puntualmente este siniestro vial que involucró un vehículo que se quemó tras una colisión ahí en ese punto. Todavía hay restricción de la pista, hay asistencia vial trabajando en el lugar, tiene que llegar una grúa a retirar este vehículo que resultó completamente detenido, y esto está generando una alta congestión por Ruta 5 con sentido hacia el norte. Si es que su destino es, por ejemplo, el sector del Nudo Quilicura, tiene que considerar un tiempo adicional para llegar hacia este lugar. La otra situación ocurre muy cerca de ahí, en el enlace de Avenida Independencia con la carretera General San Martín. También tenemos imágenes en vivo ahí de lo que está ocurriendo en la caletera a un costado de la terminal Los Libertadores. Esto ocurre con sentido hacia el poniente por Vespucio Norte. No es parte de la concesión de Vespucio Norte, sino que de la caletera, y tiene relación con trabajos, atención, de aguas andinas que van a estar presentes todo el día en ese lugar. Así que va a ser un punto de congestión importante, también entendiendo que está muy cerca de ahí, prácticamente a metros, la terminal Los Libertadores, una intermodal altamente demandada a esta hora de la mañana, así que van a haber episodios de congestión que incluso ahora están complicando el flujo vehicular de carretera San Martín con sentido hacia este punto. Finalmente, en la ruta 78, ex autopista del Sol, hay tránsito lento entre el kilómetro 15 y el sector del kilómetro 9, relacionadas con un vehículo detenido y también con trabajos próximos al enlace de Américo Vespucio ahí en la comuna de Maipú. Es lo más relevante que podemos compartir con ustedes, información disponible acá en Transporte Informa del Ministerio de Transportes, Caterin Tomás.
Muchas gracias, Marcelino. Muy buenos días.
Buenos días.
Chao, Marcelino. Hasta pronto.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores, un servicio de soporte conformado por personas, no bots, y además todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate hoy a Softland Cloud y aprovecha un 30% de descuento para nuevos clientes. Visítanos en softland.cl.
8 de la mañana, 20 minutos.
Nos cuentan auditores acerca de un vehículo que está abandonado no hace poco, lleva 2 años abandonado. Es un Suzuki Vitara blanco, la patente es CDJC59, abandonado hace más de 2 años y lo están desmantelando de a poco, le están sacando las partes y las piezas. Esto es en calle Pehuen, en Las Condes, calle Pehuen en Las Condes. Ahí nos compartieron una foto, la ven ustedes con nosotros a través de BioBio TV. Está abandonado el vehículo y le han ido sacando de a poco partes y piezas. Es un Suzuki Vitara blanco, la patente es CDJC59. Alcanzo a ver bien la foto, dice no estacionar, pero bueno, quizás quedó ahí nomás y nunca más lo fueron a sacar. Esto es en calle Pehuen en la comuna de Las Condes.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos ampliación de la información de el ataque que sufrieron personas al interior de su departamento. Hubo una posería de la Policía de Investigaciones. Vamos a estar hablando de eso. También les contaremos acerca de la ley de reconstrucción. La oposición está exigiendo que se publiquen metas fiscales con respecto a esta ley de ser aprobada. Y les contaremos además de la decisión del gobierno de pedir al Congreso aumentar la deuda pública para este año, ni más ni menos que en 6.200 millones de dólares debido a los desbalances fiscales que existen en el país. Les contaremos de todo eso, de la acusación constitucional que se pretende aprobar, porque se presentó aprobar en contra del exministro de Hacienda de Gabriel Boric, Nicolás Grau. Todo eso y mucho más en segundos.
La primera vez que lo vi fue en la Casa La Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas, implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
La única verdad es la que dice el tiempo. Y hoy, la Universidad Católica de la Santísima Concepción cumple 35 años. Ayer, nos consolidamos con excelencia en todos los niveles formativos. Hoy, desarrollamos docencia, investigación e innovación vinculada con el medio y de calidad. Mañana, seguiremos respondiendo a nuevos desafíos con el sello valórico que nos distingue. En la UCSC, cumplimos 35 años formando personas y aportando a los territorios.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Ahora sin censura, se alargaron las ofertas de Mercado Pago. Abre tu cuenta y aprovecha hasta 40% de descuento adicional pagando con tu plata disponible de Mercado Pago en Mercado Libre. ¡Extraordinario!
Beneficio válido pagando con dinero disponible de Mercado Pago. Para más información revisa los términos y condiciones en mercadopago.cl.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Iván Médica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos en todo Chile. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
¿Problemas a la vista? Clínica Oftalmológica Yopa te espera con más de 100 oftalmólogos y 7 sucursales. Ahora en Las Condes, cerca del Metro Manquehue y Plaza Egaña. Con 46 años de experiencia, somos la principal clínica oftalmológica del país. Agenda tu hora en yopa.cl. En CONAC, Corporación Nacional del Cáncer, ampliamos nuestros servicios para la mujer. Ahora, además de nuestra reconocida ginecología oncológica, ofrecemos ginecología general, desde la etapa infanto-juvenil hasta la menopausia. Nuestro equipo está aquí para acompañarte en cada etapa de tu vida. Atención FONASA e ISAPRE nivel 3. No esperes más y previene. Agenda llamando al 22-347-4000 o en conac.cl.
De la mañana, 26 minutos.
Santiago, en estos instantes está con el cielo nublado, está con bruma, la temperatura alcanza los 6,4 grados, la humedad es del 83%. Para esta jornada, Santiago espera un día que estará nublado en la mañana, la tarde va a variar a nubosidad parcial y se espera una temperatura máxima de 21 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos instantes, el cielo está cubierto, está nublado. La temperatura es de 10 grados, la humedad es del 66%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día nublado, así como está en estos instantes durante la mañana. La tarde va a variar a cubierto y se espera una temperatura máxima de 14 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Una mujer fallecida y 4 heridos en riesgo vital dejó una balacera registrada en Cerro Rodelillo, en Valparaíso.
A tiros, un funcionario de la Policía de Investigaciones frustró un intento de robo en Santiago, dejando a uno de los asaltantes fallecidos.
En La Pintana, un hombre fue asesinado con 13 impactos balísticos durante una encerrona, tras concretar la compra de un computador.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
¿Curso o diplomado? ¿Online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
De la mañana, 29 minutos.
La Policía de Investigaciones entregó antecedentes sobre el ataque a balazos que afectó a un hombre al interior de su vivienda en la comuna de San Ramón. Vamos hasta una de nuestras unidades móviles.
Vamos a retomar el contacto con Rodrigo Pino, te escuchamos.
Sí, hablábamos respecto de este incidente ocurrido acá en la comuna de San Ramón, estamos junto al comisario Marcos Jorquera que está entregando detalles respecto de este procedimiento.
Ya, buen día. Conforme a instrucción del Ministerio Público, la Brigada Homicidio Sur se encuentra realizando diligencias tendientes a establecer la circunstancia en la que un hombre adulto chileno resultó herido por arma de fuego. los antecedentes preliminares que se manejan dan cuenta que en horas de la noche la persona herida junto a su hermana, al regresar a su domicilio, habrían sido intimidados al menos por tres sujetos con armas de fuego, quienes los ingresan al domicilio y tras un forcejeo disparan a la persona herida. El adulto que se encuentra hospitalizado se encuentra fuera de riesgo vital y la categoría de sus lesiones son leves.
¿Cuál ha sido el contexto de este incidente? ¿Si tienen alguna hipótesis?
Por lo pronto no se descarta ninguna hipótesis, se está trabajando en el empanamiento de testigos, levantamiento de cámaras, lo que eventualmente va a permitir determinar la dinámica del hecho.
¿La hermana relata que habrían llegado por droga a buscar el lugar y por error habría sido?
Eventualmente eso en materia de investigación.
¿Solo fue un disparo?
Sí, habría, por la información que tenemos de testigos, al menos habrían producido dos disparos.
¿Cuántos son los sujetos que llegaron hasta acá al domicilio?
Según la información que entregan la víctima, serían al menos tres.
¿Para poder entender? ¿Dentro del domicilio y afuera?
Eso. La información preliminar da cuenta de tres sujetos que ingresan al domicilio. Se está intentando establecer si lo hacían a pie o a bordo de algún vehículo.
¿Qué se sabe respecto de esta persona? ¿Tiene antecedentes, persona herida de bala? ¿No tiene algún tipo de antecedente que puedan jugar aquello?
Eventualmente no tiene vinculación con... No tiene antecedentes y no tendría vinculación con algún grupo delictual.
¿Y en sí por qué se descarta que esta persona no estaría vinculada a las drogas?
Eventualmente dije que por lo pronto no hay antecedentes que lo vinculen, no que no se descarte.
Más allá de lo que se investiga, ¿hay una declaración de los testigos que señala que estas personas llegaron por droga a quitar droga?
No, por lo pronto es información en materia de investigación.
Ahí parte las palabras del comisario Carlos Jorquera, de la Brigada de Homicidios de la PDI, quien entregó detalles preliminares respecto de este incidente en la cual se encuentra este hombre de 51 años con heridas producto de un impacto de bala. Aún no se maneja la hipótesis en torno a cómo se habría producido este incidente. Investigación actualmente en desarrollo por parte de la Brigada de Homicidios, también por parte del equipo contra el crimen organizado del Ministerio Público. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
¿Tu empresa ya le vende al Estado? Entonces necesitas Lisi.cl. Lisi automatiza tus licitaciones, busca, analiza y cotiza por ti. Si quieres duplicar tus ventas al Estado, pide tu demo gratis en Lisi. Lisi.cl.
Maneja tranquilo. Con el seguro automotriz de Banco Estado Corredores de Seguros, estás protegido. Contrátalo hoy y recibe una gift card de 120 mil pesos. ¡Increíble! Elige entre el plan estándar o full y accede a más de 22 asistencias adicionales como grúa 24/7 y auto de reemplazo. Lo importante es llegar y estar seguro en el camino. Seguro intermediado por Banco Estado Corredores de Seguros, S.A., filial de Banco Estado, que solo responde como intermediario de la póliza. Promoción válida del 1 al 30 de junio de 2026, de responsabilidad exclusiva de la compañía HDI Seguros, S.A., quien asume el riesgo. Condiciones y exclusiones depositadas en la CMF.
Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. bsf.cl.
Ahora sin censura, se alargaron las ofertas de Mercado Pago. Abre tu cuenta y aprovecha hasta 40% de descuento adicional pagando con tu plata disponible de Mercado Pago en Mercado Libre. ¡Extraordinario!
Beneficio válido pagando con dinero disponible de Mercado Pago. Para más información revisa los términos y condiciones en mercadopago.cl.
Compadre, ¿alcancé o terminó el Cyber Carén?
¡Extendieron el Cyber! Aprovecha descuentos en neumáticos, repuestos, accesorios y más.
Cyber Last Chance en Carén.cl. Del 4 al 7 de junio, últimas ofertas para tu marca en las sucursales Carén y en Carén.cl.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Apenas te levantaste y ya vaya atrasado.
Las mañanas casi siempre se ponen un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9, o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Expreso, Didi Ponto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
El cáncer de pulmón puede avanzar sin dar señales en sus etapas iniciales. Por eso, detectarlo a tiempo puede marcar la diferencia. En Clínica Universidad de los Andes, contamos con un examen preventivo para identificar posibles lesiones pulmonares y determinar el mejor camino. Clínica Universidad de los Andes, confianza en el momento que más lo necesitas. Conoce más en clínicauandes.cl.
Hace 16 años nacieron los papeles para el Hogar Blanco del Sur y hace 3 años fuimos los primeros en compactar más metros en menos espacio, creando productos con tecnología TCPH que entregan suavidad, absorción y rendimiento real en papel higiénico, toallas de papel y servilletas para tu hogar. Porque cuando un papel realmente rinde, se nota. Papeles para el Hogar Blanco del Sur. No compres aire, compra metros. Conócenos en blancodelsur.cl.
¿Seguir buscando personal y perder tiempo o empezar a resolver? Con ATCOM, tu empresa gana continuidad. Seleccionamos y subcontratamos el personal ideal, con rapidez, efectividad y supervisión. Acompañamos cada proceso para asegurar continuidad desde el primer día. ATCOM, especialistas en selección y subcontratación. Más información, visita ATCOM.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Ocho de la mañana, 37 minutos.
Nos escriben auditores, nos dicen que se ha producido un choque en Rojas Magallanes con Avenida La Florida. Hay autos que bajan por Rojas Magallanes desde la precordillera con cierta fluidez, hay que tener cuidado. Hay una camioneta grande que impactó a un auto pequeño, nos dice uno de nuestros auditores.
También nos escriben desde Cerro Navia, precaución por una colisión de un vehículo con una moto en Huelén con La Capilla. Esto es en Cerro Navia, está Seguridad Ciudadana a 100 metros, la base, nos dicen ahí, el Centro de Operaciones de Seguridad Ciudadana de la Comuna a 100 metros y los vehículos están estacionados. Los 8 vehículos, nos dicen, de Seguridad Ciudadana de la Comuna están estacionados. Bueno, es un choque, vemos imágenes en Bio Bio TV, una colisión más bien, de un vehículo con una moto en Huelén con La Capilla, es en la comuna de Cerro Navia, muy cerca de la base de Seguridad Ciudadana, que dice que no habían llegado hasta hace algunos momentos.
Y nos informan de un camión que se está incendiando en la ruta 5 Norte en el kilómetro 104 en dirección al norte. Kilómetro 104 de la ruta 5 Norte en dirección al norte, se incendia un camión en estos instantes y mostramos las imágenes de este camión que está en la berma, pero también está restringido el tránsito en la pista derecha por este incendio de un camión que...
Se quemó completo.
Sí, se quemó totalmente.
Quedó la carcasa, ¿no? Más bien.
Sí, no queda nada el camión.
Impresionante.
También, impresionante.
Estamos viendo las imágenes en Bio Bio TV.
Es un camión con estos carros.
Claro.
O
un acoplado bien grande.
Trailer, no sé. Totalmente incendiado. Sí. Ya. Esto es en el kilómetro 104 de la ruta 5 Norte.
Está señalizado, pero de todas formas el llamado siempre es a la precaución. Y vemos que la pista derecha está intervenida por esa situación. El camión está en la berma, pero claramente hay que intervenirlo. Solo la pista izquierda está habilitada. Tenga precaución.
La oposición en la Comisión de Hacienda del Senado exigió al gobierno conocer la publicación de metas fiscales que se espera para la próxima semana como una mínima condición para discutir y votar la Ley de Reconstrucción Nacional.
En la centro-derecha volvieron a pedir mayor protagonismo del ministro secretario general de la Presidencia, José García. Incluso hubo quienes deslizaron que esperan mayores garantías para apoyar la reducción de los impuestos a la gran empresa. Sigue este trámite, recordemos que en el Senado tiene que pasar por las mismas comisiones por las que pasó ya en la Cámara Baja y sigue en Hacienda. Son varios artículos que corresponden a esa comisión, la mayoría, por supuesto. Gonzalo Holguín nos va a contar más. Hola, Gonzalo, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Katy? Tomás, muy buenos días. Sí, senadores de oposición, como ustedes lo decían, en la Comisión de Hacienda del Senado le pidieron al gobierno, al Ejecutivo, la publicación de la meta fiscal del gobierno como una condición mínima para discutir y votar la Ley de Reconstrucción Nacional. El punto lo desarrollaron las senadoras socialistas Paulina Bodanovich y Daniela Chicardini, quienes señalaron que es indispensable para entender el escenario fiscal en el que opera el impacto de la mega reforma conocer el anuncio del Ministerio de Hacienda, que sería, en todo caso, desarrollado el próximo martes 9 de junio. La publicación de la meta fiscal establece los límites de gasto público, de endeudamiento y sobre todo el balance estructural para su periodo, teniendo como objetivo institucional, y así ha sido dado en varios gobiernos, el asunto de la sostenibilidad de las finanzas públicas. La ley de endeudamiento y el informe de finanzas públicas son malos precedentes para la oposición, quienes aseguran tener ansiedad por la dimensión de los cambios que serán posibles en el Senado y en qué contexto buscarán hacerse. La senadora Daniela Chicardini se preguntó sobre la base de qué realidad fiscal van a legislar.
A mí me cuesta discutir esta mega reforma si es que no tenemos claridad para dónde vamos. Es importante la meta fiscal, pues, para poder, ¿no es cierto?, conocer el nivel de deuda, la proyección de déficit. Mientras eso no exista, ¿sobre la base de qué escenario fiscal entonces estamos hablando?
Claro, ¿por qué es relevante esto? El informe de finanzas públicas que se conoció hace algunos días se elabora con la información que tiene el gobierno hasta el momento de su publicación. Aquí es donde entra la publicación de meta fiscal. Hasta ahora, este informe de finanzas públicas no contiene las presiones fiscales de la mega reforma ni los efectos de la ley de endeudamiento, porque son ambas iniciativas que están en pleno trámite en el Congreso Nacional. De hecho, el propio senador UDI y presidente de la Comisión de Hacienda, Javier Macaya, dice que es razonable conocer este antecedente en medio de este debate, aunque también recordó que el Ejecutivo está dentro de los plazos legales para presentarlo según la ley de responsabilidad fiscal.
Exigirle al ministro, me parece que es correcto también exigirle al ministro el tema de la meta fiscal. Evidentemente es un dato muy relevante que todavía está dentro del plazo para la presentación.
La senadora de Sellas, Napro Boste, jefa del comité mixto que incluye la Democracia Cristiana, el Frente Amplio, el Partido Comunista, dijo que las oposiciones están plenamente articuladas y que también piden que el gobierno se abra a discutir el fondo de la iniciativa.
Hagamos una discusión en serio respecto de esta nueva arquitectura impositiva, que no es otra cosa que bajarle el impuesto a las grandes empresas, recurrir a un endeudamiento cuyos intereses, cuyo pago tendremos que pagar todos los chilenos y chilenas.
El senador independiente apoyado por el Partido Republicano Rodolfo Carter concentró sus dardos en las izquierdas, asegurando que no tienen real ánimo de escuchar. También pareció deslizar críticas a senadores oficialistas o al menos cercanos a la derecha que han condicionado su voto en las últimas semanas.
Cuando estamos discutiendo una reforma económica, que es polémica, controvertida, y es legítimo tener una opinión crítica, a lo menos tengan la decencia de sentarse y escuchar y no estar tan pendiente de TikTok. ¿Cuántos seremis me van a nombrar? O sea, no voto a favor. Esa es una forma de hacer política que tiene que ser desterrada.
En la centro-derecha, en todo caso, hay matices. En las formas, por ejemplo, la jefa de bancada de Renovación Nacional, la senadora María José Gatica, volvió a insistir en que la Comisión de Hacienda participe también como representante del gobierno. El ministro Express José García Rominot, esto de hecho lo hizo con la presencia del ministro Jorge Quiroz en la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, volviendo a mencionar que el ministro García Rominot tiene sensibilidad social, experiencia técnica y política y que sirve una contraparte idónea para la Comisión, también además del ministro de Hacienda. El senador independiente del Comité de Bópoli, Miguel Ángel Calisto, fue al fondo. Dijo, por ejemplo, que no está de acuerdo con rebajar impuestos a la gran empresa o entregar invariabilidad tributaria si es que no existe certeza de la inversión de los privados.
¿Cómo vamos a atender que existan mecanismos de medición de que efectivamente estas rebajas de impuestos permitan un beneficio al erario fiscal? Nosotros no podemos rebajarle el impuesto a las grandes empresas si no tenemos certeza respecto del retorno.
Bien, hoy ocurrirá algo bastante importante, que es la presentación del informe financiero actualizado de esta reforma en comparación al informe financiero que se presentó en la Cámara Baja, al tiempo que el Ejecutivo ya ha dado señales de algunas concesiones que está dispuesto a hacer. Por ejemplo, sabemos que ya no habrá eliminación de la franquicia tributaria del CENSE, sino que habría una indicación del gobierno que propondría, digamos, de alguna manera achicarlo, pero todavía mantenerlo y permitir que se continúen desarrollando las capacitaciones que entrega. También ya prácticamente desterrado todo lo relacionado con la propiedad intelectual y la imparabilidad tributaria que bajaría de 25 a 20 años, cuestión que ya sabemos que las oposiciones consideran como una concesión insuficiente porque siguen pensando que 20 años es mucho tiempo. Después de que termine el gobierno con el informe financiero, con las preguntas, y haya terminado por completo la parte que les corresponde al Ejecutivo, la primera audiencia que va a recibir la próxima semana la Comisión de Hacienda va a ser el Consejo Fiscal Autónomo. Ese es el cronograma y esas son las condiciones políticas y técnicas en este momento de la Ley de Reconstrucción Nacional. Tomás Cati.
Gonzalo, se ha escuchado a algunos parlamentarios de la derecha, del oficialismo, decir, bueno, si la oposición rechaza la idea de legislar, pero es vencida porque tenemos más votos, ya no hay nada que discutir porque ellos no quieren discutir nada. Porque es una posición que han dicho, por eso te lo reitero, ¿no? Entonces, la pregunta ¿es cierto esto? ¿Es cierto que si la oposición rechaza la idea de legislar, en ese momento se corta el diálogo? ¿O simplemente es una amenaza?
Sí, a mí me da la impresión de que es más bien una amenaza. Es una cuestión discursiva que hemos escuchado harto de varios senadores, lo escuchábamos en la cuenta pública. Pienso ahora, por ejemplo, en el senador Rojo Edwards. Son varios los senadores de Chile Vamos, de oficialismo, que han dicho que les parece inconsistente el, por un lado, rechazar la votación en general y, por otro, pretender negociar en la votación en particular. Pero es que eso es una cosa y otra es que el Ejecutivo decida que no vale la pena conversar con ninguna oposición, con ningún parlamentario no alineado en la votación en particular, solo porque votaron en contra en general. Yo les he dicho esto y lo vuelvo a decir, esto no es extraño. Es muy común que un senador, que un diputado, una diputada, una senadora de cualquier color político quiera hacer una señal porque tiene una diferencia con que se legisle un tipo de proyecto, pero después, derrotado por haber visto que el proyecto avanzó de todas maneras, toma la decisión de que hay que ser pragmático y hay que tratar de todas maneras de influir y de presentar indicaciones y de discutir y de negociar, porque así se mejora un proyecto que no te gustaba pero que se aprobó en su idea de legislar igual. Esto que yo estoy describiendo es de lo más normal que hay en el Congreso Nacional y se ha instalado en este debate como una inconsistencia muy severa que a lo mejor podría hacerlo. El asunto es que tiene el precedente de que montones de proyectos pasa lo mismo todo el tiempo y que no tiene nada de extraño que alguien vote a favor en contra en general algo y que después pueda votar a favor algunos asuntos en particular o pueda tener disposición al diálogo en la votación en particular, porque es otro momento político cuando ya se resuelve la idea de legislar del proyecto. Esto ya es opinión mía, Tomás Cati. Yo no veo al gobierno simplemente porque las oposiciones voten en general en contra, que es algo que todos sabemos que van a hacer, digamos, cerrando la puerta a toda discusión en particular. Me parece que lo que ha pasado en los últimos 10 días en la semana distrital ha dejado bastante claro que tanto llamado del gobierno a la oposición, de la oposición al gobierno, de sentarse a la mesa a conversar, no sería sostenible de defender, ni de explicar al país, ni tampoco al Senado, si es que en la votación en particular se trata de pasar la planadora muy rápido solamente porque las oposiciones no apoyaron la idea de legislar, digamos.
El día de martes hubo una derrota de la oposición porque la oposición pretendía que el proyecto fuera revisado, analizado por más comisiones que las tres que finalmente se resolvió, que es lo que quería el oficialismo. El oficialismo ganó esta controversia, esta disputa. Se estima por parte del oficialismo que tendría los votos necesarios para aprobar la idea de legislar. Yo no sé si estiman que tienen los votos necesarios para aprobar el proyecto. O si es que va a haber una rebelión al interior del oficialismo, digamos, en partidos como Renovación Nacional. La idea de legislar parece que la tienen ganada. Parece. ¿Tú crees que tienen ganada la reforma o no?
No necesariamente, no en sus elementos más centrales. Me parece que todavía queda harto paño para cortar. Tú lo decías bien, Tomás, durante esta semana ya hubo una pronta y la correlación de fuerzas en el Senado, porque senadores de oposición trataron de deshacer el acuerdo de comité del Senado para incorporar más comisiones al trabajo legislativo de este proyecto: la Comisión de Pesca, la Comisión de Constitución, la Comisión de Vivienda. De las tres que ya está, que es Hacienda, Medio Ambiente y Trabajo, querían agregar tres más. Solamente, evidentemente, para que discutieran los artículos relativos a esas comisiones, por ejemplo, las indicaciones relacionadas con la industria de la acuicultura. En ese aspecto en particular se estaba pidiendo que esto fuera comisión de pesca. Bueno, eso lo perdieron pese a que discutieron cerca de una hora y media. Ellos sabían que estaban haciendo un punto político que no tenía posibilidad de éxito, digamos, porque para deshacer un acuerdo de comité se necesita una mayoría importante que no tienen. La idea de legislar está lista, así que están todos sentados en el Senado, son los 26 votos que tiene la derecha, pero yo diría que en el particular No es así. No es así porque en su propio sector tienen bastantes reparos con algunos de los elementos que creen que son perfectibles. Y lo que habría que reconocerle al Ejecutivo, Tomás Katy, es que el gobierno ya desde la semana distrital o incluso desde que estaba terminando el trámite en la Cámara de Diputados, ha estado conversando con los senadores del oficialismo, viendo exactamente cuáles son las modificaciones que ellos quieren, porque ese es su piso. Entonces, de alguna manera han adelantado trabajo en el sector en donde les podría dar una plataforma para aumentar, digamos, la base de votos de la iniciativa, pero evidentemente esto entendiendo que deberán hacer concesiones. Y me quedo con lo que decía el senador Calisto, que es un comentario que se ha escuchado en otros senadores, que esto de la invariabilidad tributaria a 25 a 20 años, que tenga un poco más de visión estratégica, de matriz productiva, que tenga algún amarre, alguna cuestión que genere mayores garantías, mayor certeza de que yo al entregar desde el Estado un beneficio a las empresas y a la inversión privada, que esta inversión privada me entregue de vuelta alguna certeza o alguna garantía de que ese remanente, digamos, o esa ganancia, ese delta que tienen a partir de estos beneficios sea reinvertido o utilizado de tal manera que efectivamente genere crecimiento económico y empleo, que es una ciudad que tienen varios parlamentarios, no solo en la oposición, sino que también, al menos en la centro-derecha, por lo que hemos podido conversar.
Gracias, Gonzalo.
Gracias, Gonzalo.
Buenos días.
Igual para ti, seguimos atentos a esa discusión. A ver, hay un artículo que fue muy polémico y que sigue siendo, que es el que tiene que ver con la inteligencia artificial, que estaba incorporado en la mega reforma. En algún momento, ustedes se recordarán, se habló de dejarlo caer, esto es que siguiera su tránsito, pero que no fuera aprobado, que fuera rechazado, pero ahora hay una nueva versión que cuenta el Diario Financiero.
¿Qué señala el Diario Financiero? Que ayer hubo, como lo contábamos recién, una tensa, una prolongada sesión de la Comisión de Hacienda del Senado y así se inició la tramitación de este proyecto misceláneo llamado reactivación económica, de reconstrucción, etc. En la cita, en que recibió una serie de cuestionamientos por la posibilidad de abrir un espacio de negociación y en paralelo a la discusión por el aumento del tope del endeudamiento por 6.200 millones de dólares que solicitó al Congreso el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, él anticipó que repondrá algunos artículos rechazados en primer trámite de la Cámara de Diputados, mientras otros, atención, serán incorporados en otros proyectos de ley.
Entonces dijo que probablemente el polémico artículo número 8, que es el que autoriza a los sistemas de inteligencia artificial a acceder a obras y datos sin pagar una compensación a sus autores y que fue rechazado ya en la Cámara, no será repuesto en el Senado, sino que podría ser incorporado, pero en otro proyecto de ley a futuro.
Estamos en estudio de si la vamos a reponer o no. Es un tema más complejo y probablemente requiera mirarlo en otra ocasión, dijo Quirós ante los senadores.
Y después conversó con la prensa y dijo en esta oportunidad, estamos estudiando más a fondo, no sabemos si vamos a proponerlo en esta instancia o lo tendremos que tal vez madurar más para una ley especial dedicada a ello. Reiterar, dijo, solamente que Chile no puede quedarse fuera de la revolución de la inteligencia artificial, no puede quedarse fuera de la nueva economía, tendremos que repensar cómo abordamos ese tema, decía ayer.
El gobierno presentará un nuevo proyecto para regular los sistemas de inteligencia artificial, por lo cual el articulado sería incluido en esa norma y no en esta ley llamada de reactivación.
Este artículo 8 del proyecto original era uno de los más controversiales porque eximía del pago de compensaciones por el uso de una serie de datos y de contenidos para así promover el desarrollo de sistemas amplios de procesamiento de datos. En indicaciones ingresadas a la Cámara, el Ejecutivo propuso crear un fondo de promoción de protección de la propiedad intelectual por un mínimo de 70.000 unidades tributarias mensuales, anuales, o sea, unos o más de 5 millones de dólares, para que acceda a los titulares de los datos explotados a modo de compensación.
Bueno, recordemos además que ayer se dijo que iban a reponer el artículo sobre el CENSE, el artículo rechazado en el primer trámite, pero con limitaciones, en el sentido de que va a haber un beneficio tributario para las empresas que utilicen el CENSE, que es la capacitación para empleados, para trabajadores, pero limitado a determinadas empresas para regular lo que se llamó un mal uso de este beneficio tributario.
Y esta mega reforma también tiene muy preocupados a los alcaldes. Están en un encuentro nacional de alcaldes y alcaldesas que se está realizando en La Serena. Ahí la Asociación Chilena de Municipalidades rechazó cualquier disminución al presupuesto de los municipios y al Fondo Común Municipal.
Los alcaldes afirmaron que las comunas no son solo un organismo y que en estos casos no importan las diferencias políticas, enfatizando en que el acuerdo es transversal.
En esta instancia, los jefes municipales hicieron un llamado al Ejecutivo a que haga cambios en cuanto a la propuesta original y que se fortalezca el Fondo Común Municipal.
El presidente de la asociación, Gustavo Alessandri, afirmó que muchas veces son las municipalidades las que tienen que realizar las labores del Estado porque este no llega.
Llegando muchas veces a dar soluciones donde el Estado central no llega y teniendo que cumplir con labores que están desfinanciadas y en gran parte de los casos haciendo mucho con muy poco. Es por ello que los alcaldes y alcaldesas rechazamos cualquier disminución de presupuesto a los municipios y por el contrario proponemos el fortalecimiento del Fondo Común Municipal.
Esta determinación se adoptó después de un video que difundió el Ministerio de Hacienda, en donde el ministro Jorge Quirós daba a conocer que el fondo municipal quedaría fijo, no disminuyendo los recursos para las comunas más vulnerables, pero sí afectando a las 12 comunas de mayores ingresos, que son las que más aportan a este fondo.
Ante el anuncio, el alcalde de una de estas 12 comunas, el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, afirmó que no se puede discriminar a las comunas por tener mayor o menores ingresos ni por su forma de organizarse monetariamente.
Las comunas que más aportan al desarrollo del país y al Fondo Común Municipal no pueden ser castigadas por administrar bien sus recursos. La solidaridad es fundamental, de eso no cabe duda, pero debe construirse sin debilitar a los gobiernos locales ni afectar los servicios que las personas reciben todos los días.
Y el alcalde de La Cisterna, Joel Olmos, enfatizó en que además del acuerdo con la derecha, en los sectores de izquierda llevarán a cabo movilizaciones e incluso un potencial plebiscito como el de la constituyente.
Se está planteando también, desde el progresismo se inician procesos de movilización, donde además de la movilización en el Senado y la aprobación de esta declaración de la HM en los consejos municipales, se está planteando la realización o la convocatoria a un plebiscito nacional similar al que hubo en la previa de la constituyente.
Esta tarde llegará hasta el encuentro del presidente de la República, José Antonio Kast, quien se volverá a reunir con los alcaldes tras los encuentros del mes de mayo en el Palacio de la Moneda.
Bueno, hablábamos de un video. ¿Qué decía el video del ministro Quirós? Quiero adelantarles una cosa. Para el 88% de los municipios, el impacto en el ingreso municipal será de menos del 1%. Y para el 98% de menos de 3%. Es cierto, esto sí afectará a 12 comunas. Las 12 comunas más ricas que van a verse afectadas parte de sus ingresos, pero que en realidad corresponde a ingresos que van a recibir los propios ciudadanos que viven en esas comunas. Para las demás comunas, básicamente, esto no tiene impacto, decía ese video de Hacienda.
Y es que la moneda ya partió con todo. Las negociaciones con los alcaldes para este articulado, incluido en el proyecto de la mega reforma, y que comenzará este segundo trámite, ha comenzado su segundo trámite en el Senado. A esta reunión, liderada por Gustavo Alessandri, sostuvo la semana pasada con la Asociación Chilena de Municipalidades, hubo una reunión que sostuvo, como lo sabemos, con el ministro Quirós, los equipos técnicos de las asociaciones, la Asociación Chilena de Municipalidades y la Asociación de Municipios Rurales, sostuvieron una reunión con el subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Subdere Sebastián Figueroa. Y en esta cita también se hizo presente la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino de Bópoli, el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios de la UDI, que son parte de las comunas más afectadas, o sea, de las 12 comunas que nombró Quirós.
El Ejecutivo ha dicho que se dejarán de recaudar 200 millones de dólares por la exemisión de las contribuciones. Los 130 millones de dólares que van al Fondo Común Municipal, que es una glosa de plata que las comunas con más recursos aportan a las más vulnerables, serán repuestos. Eso dijo el ministro, pero habrá otros 70 millones de dólares que no serán repuestos, como ha dicho el mismo ministro Quirós. Ese dinero es el que va a golpear con mayor cuantía a las 12 comunas que dijo el mismo ministro.
Bueno, dice que el ministro que no se va a tocar el Fondo Común Municipal para las comunas más modestas y por lo tanto ahí no habría problema. Yo quiero decir una cosa, sí, ¿eh? Yo no escucho a ningún alcalde decir que van a ver o van a revisar qué pasa con los gastos de los municipios. Resulta que en la campaña hubo una polémica que después se extinguió respecto de la enorme cantidad de funcionarios públicos contratados bajo el gobierno anterior. 94.000 nuevos funcionarios públicos. De esos 94.000, cerca del 55% aproximadamente fueron funcionarios municipales. ¿Los municipios están respondiendo a esto? Una de las denuncias que se hizo a propósito del traspaso de la educación estatal, de la educación pública, a los LEP, desde los municipios es que a última hora los alcaldes contrataban un montón de gente para trasladarlos a las, para dejarles esta gente amarrada a los SLED, entre ellos amigos, esto y lo otro, operadores políticos también. ¿Respondieron los alcaldes a alguna de estas denuncias o no? Que la hicieron los SLED. No es que lo haya hecho alguien de la política, los SLED. Entonces yo me pregunto, los alcaldes, a ver, si estos son los mismos alcaldes que toleran las horas extraordinarias, ¿o no? Entonces, está bien, los alcaldes dicen queremos mantener todo esto. Quirós dice vamos a achicar esto para algunas, para 12 comunas, el resto no se les va a tocar. Sí, ¿dónde está la eficiencia de los alcaldes? Si está lleno de gente elegida a dedo para ser contratada. ¿Quiénes son? Porque el alcalde al final muchas veces es un activista político, pensándose en la próxima reelección o que lo suceda en la reelección, si no puede ir por tope de, por el tope legal, a un amigo, a un sucesor, a un delfín, ¿o no? Entonces, la verdad es que molesta todo esto también, porque, digámoslo, el lugar donde hay más corrupción, según la Contraloría, es en los municipios. ¿Qué han dicho los alcaldes